Protestas en varias ciudades de Estados Unidos por decisión del gran jurado de exonerar a policía de raza blanca en Nueva York. Camarógrafo estadounidense secuestrado por Al Qaeda podría ser ejecutado en los próximos días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 4 de diciembre de 2014. Un camarógrafo británico naturalizado estadounidense secuestrado por Al Qaeda podría ser ejecutado en los próximos días. En un video difundido hoy, el líder de Al Qaeda en la península arábiga amenazó a Estados Unidos con dar muerte al periodista Luke Somers en 3 días. Somers es secuestrado en Yemen, fue secuestrado en Yemen en septiembre de 2013. No se divulgaron detalles de las condiciones establecidas a Estados Unidos por parte de Al Qaeda en la península arábiga, pero Al Qaeda advirtió a Estados Unidos que no intente operaciones de rescate. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reveló que ya se intentó sin éxito una operación de rescate para liberar a Somers, quien aparece en este video de Al Qaeda.
We are aware of a video showing Luke Somers, a U.S. citizen held hostage.
Estamos enterados del video que muestra a Luke Somers, un ciudadano estadounidense secuestrado por Al Qaeda en la península arábiga. El mes pasado, el presidente autorizó una operación para rescatarlo. Luke permanece en poder de Al Qaeda desde septiembre de 2013. Tan pronto como el gobierno de Estados Unidos tuvo inteligencia fiable y un plan de operación, el presidente autorizó al Departamento de Defensa llevar a cabo una operación para rescatarlo. Sin embargo, Somers no pudo ser rescatado. Al Qaeda en la península arábiga advirtió a Estados Unidos que no intente operaciones de rescate. El Departamento de Estado informó que no escatimará esfuerzos para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos y que continúa trabajando con el gobierno de Yemen en mecanismos para la liberación de este individuo. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo al presidente Obama y a los demócratas que no quiere una votación antes de que asuma el nuevo Congreso sobre la autorización del uso de la fuerza contra la red extremista de Estado Islámico e instó a la Casa Blanca a que presente un plan robusto. En el nuevo Congreso, yo exhortaría al presidente a presentar una nueva autorización para el uso de la fuerza militar con relación a nuestros esfuerzos para derrotar y destruir al Estado Islámico. Le recordé al presidente el mes pasado que, históricamente, el comandante en jefe ha identificado la necesidad para el uso de la fuerza militar y ha redactado una nueva autorización y ya la ha enviado al Capitolio, así construyendo un apoyo bipartidista a la medida. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, sostuvo este jueves su segunda rueda de prensa luego de la decisión de un gran jurado de no encauzar al oficial de policía blanco, cuyas acciones resultaron en la muerte del afroestadounidense Eric Garner. El alcalde neoyorquino dijo que ya se han puesto en práctica algunas medidas para los agentes policiales.
Hemos estado trabajando duro para cambiar la cultura policial. Hemos reducido en gran medida el uso de parar y registrar. Los policías han empezado a usar cámaras corporales. Y estamos reentrando a cada policía el entrenamiento de hoy en técnicas de derribo es parte de esta campaña para asegurar que cada oficial esté bien entrenado en el uso adecuado de la fuerza.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Nueva York el miércoles por la noche y esta noche también para protestar la decisión del gran jurado de no presentar cargos contra un policía que asfixió a un hombre negro inerme en julio. Decenas de personas marcharon a través de Times Square horas después de que se anunciara la decisión. La multitud obligó a la policía a bloquear el acceso a Plaza Rockefeller, donde tuvo lugar la tradicional ceremonia de iluminación del árbol de Navidad. Mientras crecían las manifestaciones, el secretario de Justicia, Eric Holder, informó que las autoridades federales investigarán el incidente. El alcalde de Nueva York anunció junto al comisionado de policía que el departamento entrenará a sus agentes para evitar incidentes como el registrado en Staten Island, en el que Eric Garner perdió la vida a manos de un policía blanco. Celia Mendoza está en Nueva York, tiene más detalles.
Nueva York se prepara para una semana de protestas por parte de miles de neoyorquinos indignados tras la decisión de un gran jurado en Staten Island que determinó que el oficial Daniel Pantaleo no será procesado por ahorcar a Eric Garner, de 43 años, en julio de este año, cuando intentaban arrestarlo por, al parecer, vender cigarrillos de contrabando.
Lo que pasó con Michael Brown la semana pasada fue muy doloroso. Pero la realidad es que nadie sabe lo que pasó, pero hoy millones de personas saben lo que pasó. Un policía le mató a alguien inocente sin pistola, sin nada, y es una injusticia.
Los manifestantes insisten en la existencia del video que documenta el incidente, donde se muestra a la gente aplicándole una llave en el cuello a Garner mientras es asistido por sus compañeros.
Tenemos a un hombre asfixiado hasta la muerte en cámara y dice 11 veces, no puedo respirar. Es contra las reglas de la policía ahorcar a alguien. Es contra la ley abusar de fuerza excesiva.
De acuerdo al oficial, él utilizó una técnica para tumbar a este individuo y no utilizó una llave para ahorcarlo. Argumento que ha sido respaldado por la Unión de Policías de Nueva York. Después de anunciarse la decisión por medio de un comunicado, el oficial Pantaleo ofreció sus disculpas y condolencias a la familia de Garner, ocasionando la reacción inmediata de la esposa de la víctima.
No, el momento de arrepentirse era cuando mi esposo estaba diciendo que no podía respirar. Ese era el momento para mostrar remordimiento, o por lo menos algo de interés por una vida humana.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Carolina del Sur, un policía enfrentará cargos por un incidente en el que murió un hombre afroestadounidense, y Yoconda Tapia tiene más detalles.
Un policía blanco, que era el comandante policial en Utahville, Carolina del Norte, deberá enfrentar un juicio por la muerte de un ciudadano negro en 2011. El jefe de policía Richard Combs está acusado de disparar contra Bernard Bailey, de 54 años de edad, en un incidente de forcejeo con un arma. El caso se produjo cuando Bailey acudió a la municipalidad para presentar una queja por la imposición de una multa de tránsito enviada a su hija. El jefe Combs intentó arrestar al hombre cuando este caminaba hacia su camión y al verse amenazado intentó desarmar que al verse amenazado intentó desarmar al policía. Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Cambiamos de tema. En A Fondo, la diputada de Puesta María Corina Machado aseguró en rueda de prensa que la lucha por el cambio en Venezuela continúa. Esto a pesar de su imputación por el delito de conspiración. Aymara Lorenzo está en Caracas y nos tiene los detalles del caso.
La diputada opositora venezolana depuesta, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa para dar detalles sobre la imputación por el delito de conspiración que recibió por parte del Ministerio Público venezolano. Aseguró que Maduro es el caos y el pasado. Durante esta conferencia, señaló que huir, callar y claudicar no son opciones para los venezolanos y reiteró que la única opción es luchar con todas las formas de lucha democrática que puedan convocarse, pero en el entendido de que Venezuela vive en un régimen dictatorial, precisó Machado. Ella cree que el gobierno venezolano tiene plena conciencia de lo que el pueblo está dispuesto a hacer para defender el país y defender la verdad. Manifestó a La Voz de América que si tuviera al presidente Maduro enfrente, le diría que renunciara por el bien de Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a las acusaciones de magnicidio contra la exdiputada María Corina Machado de Venezuela. Harf dijo que Estados Unidos continuará exhortando al gobierno venezolano a que respete los derechos de reunión, asamblea y asociación, y también a que libere los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes y líderes opositores. Lina Correa tiene más detalles de la reacción.
Sin rodeos y sin vacilaciones, fue el rechazo del Departamento de Estado a las imputaciones criminales contra la líder opositora venezolana María Corina Machado en su país. A través de la vicevocera de la entidad, Mary Harf, el gobierno estadounidense señaló a la administración de Nicolás Maduro por extralimitar una vez más el poder fiscalizador cuando se trata de miembros de la oposición política.
Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser el continuo esfuerzo del gobierno venezolano por intimidar a los opositores políticos mediante un abuso de los procesos legales. Los cargos contra la señora Machado elevan una vez más las preocupaciones sobre el uso arbitrario del poder fiscalizador venezolano para silenciar y castigar a los críticos del gobierno.
El Departamento de Estado insistió además en que el gobierno venezolano debe poner en libertad a los cientos de estudiantes que aún continúan presos en los penales venezolanos y a los demás líderes y miembros de la oposición, a quienes no se les ha garantizado un debido proceso con base en los tratados internacionales de derechos humanos a los que está suscrito Venezuela.
Hacemos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que respete los derechos de asamblea y libre asociación. Y también hacemos el llamado para que libere a los prisioneros políticos, incluyendo a docenas de estudiantes y líderes opositores.
En julio pasado, el gobierno estadounidense decidió imponer las primeras sanciones contra ciudadanos venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Y no se descarta que nuevas medidas de este tipo contra ciudadanos particulares se tomen en las próximas semanas. El gobierno venezolano siempre ha señalado que los requerimientos y críticas del gobierno estadounidense son una inmiscusión indebida en sus asuntos internos que no se ciñe con los postulados democráticos suscritos en tratados internacionales. Lina Correa, para La Voz de América.
Los legisladores estadounidenses Marco Rubio y Mario Díaz-Balart dijeron estar indignados ante las recientes acusaciones del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, contra la exdiputada María Corina Machado. En un comunicado, el senador Marco Rubio de Florida señaló que las acusaciones contra Machado de conspirar contra la vida del mandatario venezolano son una parodia. Por su parte, Mario Díaz-Balart criticó los cargos impuestos a María Corina Machado, quien fue destituida de su cargo y se le ha impedido salir de Venezuela. Ambos legisladores, Marco Rubio y Díaz-Balart, coinciden en que Estados Unidos debe imponer sanciones más severas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Gioconda Tapia, de Estudio 45, tiene hoy una entrevista sumamente interesante con Norma Pierola. Pierola es diputada boliviana del Partido Demócrata Cristiano. Pierola resulta pues que enfrenta una acusación por discriminación y racismo. ¿Por qué? Por no haberle dado la mano al presidente de Bolivia, Evo Morales, en un acto público.
Sumamente sorprendida por una actitud que obviamente no tiene mayor relevancia. Fíjese que cuando estuve recibiendo el credencial por parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, empecé dando la mano a algunas personas que eran los vocales y obviamente estaba con los brazos cruzados, García Linera, como se ve en la fotografía, y nunca pensé que el señor Morales iba a estirar la mano para dármela. Pero yo, con la honestidad que siempre me caracteriza, tenía la firme intención de no darle la mano y no se la voy a dar mientras no cesen actos de persecución, no retornen los presos y perseguidos políticos, los exiliados y demás. Y ese acto, porque sí hice hasta la reverencia y el saludo, ahora lo han penalizado, forzando en esa actitud una conducta antijurídica, manifestando de que habría hecho algún acto de racismo, incitación pública dice el racismo, discriminación y además irreverencia. Ha iniciado esto uno de los viceministros del señor Evo Morales, el señor viceministro de descolonización, sino también un grupo de mujeres, las llamadas agrupaciones de Bartolina Sisa, porque también he discriminado a la persona del presidente y estoy incitando al racismo. No hay elementos constitutivos del tipo penal en no dar la mano a una persona. Están queriendo forzar el delito supuestamente de discriminación y racismo. Y fíjese cómo opera el aparataje jurídico y la cooptación total de todos los órganos hacia el Ejecutivo, que por simple llamada telefónica las cosas hacen en el día. Con una celeridad encomiable, entre comillas, ayer se presentó tipo 9 de la mañana este proceso, esta denuncia, sin ver legitimación activa y pruebas. A las 11 ya estaba asignado un funcionario policial y en la tarde a primera hora fue puesto en conocimiento del juez cautelar y se han emitido mandamientos. Entonces, violan la Constitución porque yo soy ya diputada electa. Ajá. No puedo primero ser procesada y perseguida penalmente por las opiniones, manifestaciones que yo pueda realizar al su majestad Evo Morales. Este es un hecho sin trascendencia, pero que sin embargo están viendo la forma de cómo se ha judicializado la política y para todo utilizan a sus administradores de justicia para hacer esas persecuciones políticas, en de impedir que asuma el cargo en enero.
¿Usted ha sido notificada ya ahora?
No, por supuesto que no. No se me ha notificado aún, pero ayer ya estaba circulando en las redes el ingreso de este proceso y la admisión respectiva. Ya se le ha dado un número que se llama el INAUR y se ha admitido y ahí está en un juzgado de instrucción cautelar cuarto en lo penal de la ciudad de La Paz.
Okay, ahora, ¿qué sigue una vez que las autoridades judiciales empiecen con el proceso correspondiente? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Usted estaría enfrentando alguna posibilidad de encarcelamiento?
Sí, por supuesto, porque si se emite un mandamiento, pero a mí me tendrían que citar por lo menos, si se emite un mandamiento, digamos, yo no acudo ante la fiscalía, pero debidamente notificada, se podría emitir un mandamiento de aprehensión. Entonces, lo que yo veo en esto es una aviesa intencionalidad. Yo estoy, he estado en La Paz ocasionalmente y no tengo un domicilio real en la ciudad de La Paz. Entonces, recién lo tendré una vez que asuma el cargo en enero del año que viene. De manera es que no tengo un domicilio, por eso es que ha habido una persecución estos días de vagonetes del Ministerio de Gobierno para identificar de dónde salía o dónde estaba alojada. Entonces no voy a tener forma de saber cómo notificar,
hasta enero
lo van a hacer por cédula. Y bueno, entonces sí voy a estar pendiente de aquello para poder ir a presentarme y no dejar que se emita un mandamiento de aprehensión.
Norma Piero, la diputada boliviana del Partido Demócrata Cristiano, en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama se reunieron este jueves en la Casa Blanca con rectores universitarios y otros líderes para comprometerse nuevamente a mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior en Estados Unidos, especialmente para personas de bajos ingresos, subrepresentadas o aquellas que nunca hayan tenido la oportunidad de ir a la universidad.
And we've got to make sure that they have the chance not only to fulfill their potential, but
debemos asegurarnos de que ellos tengan la oportunidad no solo de realizar su potencial, sino de crear la oportunidad de que podamos realizar el potencial de todo el país. Estamos saliendo de esta recesión con la generación más diversa, sofisticada y conocedora del mundo digital en la historia de Estados Unidos, dijo el presidente. En la reunión también participaron el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Educación Arne Duncan, el secretario y también el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro. El encuentro fue transmitido en vivo en la página web de la Casa Blanca y seguido en las redes sociales. La NASA postergó el lanzamiento de una nave espacial y tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
Elsie, at this time, we recommend we scrub for tonight's.
La NASA aplazó por lo menos por un día el lanzamiento de un nuevo cohete no tripulado que eventualmente se espera lleve astronautas estadounidenses de regreso a la Luna. Una válvula defectuosa, el fuerte viento y un barco que ingresó a una zona restringida cerca del complejo de la NASA en Cabo Cañaveral, desde donde debía realizarse el lanzamiento de la cápsula Orión esta mañana, llevaron a la suspensión del proyecto. La NASA dice que intentará nuevamente el lanzamiento el viernes. Desde la Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
La Cámara de Representantes aprobó una medida impulsada por los republicanos para anular los decretos del presidente Obama en materia migratoria. Poco antes de la votación, el líder del grupo hispano del Congreso, del caucus hispano, como le dicen, el legislador demócrata Xavier Becerra, se refirió a la situación.
Nuestros líderes de este país tienen que trabajar duro. Señor presidente Obama, muchísimas gracias por trabajar duro para las familias de los Estados Unidos. Ahora es tiempo que esta cámara, lo que llamamos en inglés la casa, también trabaje para todos los que viven bajo el techo de esta casa. Es tiempo de trabajar, no tener pleitos, no de hacer nada, pero de trabajar. Y esperamos que pronto, este Congreso se une, republicanos y demócratas, para decir que sabemos bien que tenemos que trabajar para los sueños de la próxima generación.
La medida es de carácter meramente simbólico, por supuesto que deberá superar otra votación en el Senado, dominado todavía por los demócratas, y el más que probable veto presidencial que impediría que entre en efecto. Sin embargo, la votación de este jueves es la antesala de un duelo sobre la aprobación de un presupuesto cuyos fondos expiran el 11 de diciembre. Por cuarto año consecutivo declina la libertad en la Internet en todo el mundo. Esto según un informe de la organización no gubernamental Freedom House. Alejandro Marcano tiene los detalles.
En su reporte La Libertad en la Red 2014, Freedom House indica que se ha verificado una disminución de la libertad en Internet en 36 de los 65 países evaluados.
Que no solo es la batalla de las regulaciones que se están haciendo en cada país, sino la autorregulación, las empresas que ellas mismas se censuran y se crean límites en la libertad de expresión.
Uno de los hallazgos más destacados de este informe asegura que 41 países aprobaron legislaciones dirigidas a penalizar las formas legítimas de expresión en línea.
Las leyes que criminalizan el poder opinar en Internet o el poder denunciar o hacer disidencia realmente ponen en riesgo la libertad de expresión y los movimientos civiles.
Destacan que también se incrementó la presión sobre los sitios web de noticias independientes y que decenas de periodistas y ciudadanos fueron atacados mientras informaban sobre el conflicto en Siria y las protestas antigubernamentales en Egipto, Ucrania y Turquía.
El primer ejemplo que se tuvo fue con la primavera árabe, con Turquía, con Egipto, con Túnez, donde especialmente Twitter tuvo una efectividad tremenda para que se diera a conocer entre los opositores y los movimientos qué se iba a hacer y poder movilizarse.
Muy pocos países registraron mejoras en sus políticas, según el informe, pero para los analistas, en la región destacan a Estados Unidos, luego que el presidente Barack Obama pidiera al organismo regulador estadounidense, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, que legisle en defensa de la libre circulación de contenidos, y Brasil, país que, según Freedom House, debatió un proyecto de ley conocido como Internet Marco Civil, que llevará a ese país importantes protecciones de privacidad y disposiciones dirigidas a mantener la neutralidad en la red.
Pues hay que seguir luchando, o sea, hay que ser partícipe, hay que ser activos, hay que informarse y hay que entender los movimientos que se están creando en contra de estas legislaciones.
Para esta ONG con sede en Washington, los peores violadores de la libertad en Internet fueron Irán, Siria y también China. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Un trabajador estadounidense de la salud que podría tener el virus de ébola llegó al hospital Emory University en Atlanta, Georgia. El paciente procedente de África Occidental fue hospitalizado esta mañana. El hospital Emory tiene una unidad en la que han sido aislados 4 de los 10 pacientes con ébola tratados previamente en Estados Unidos. El Banco Mundial, como es costumbre, publicó su reporte anual sobre desarrollo global. Esta vez, sin embargo, la entidad tomó un rumbo que ellos dicen ser poco explorado y uno que pretende cambiar la manera de pensar de miles de millones de personas en todo el mundo. Alberto Pimienta con los detalles.
Según el presidente del Banco Mundial, ha llegado el momento de revolucionar la manera en cómo se crean políticas para ayudar a mejorar las vidas de los más de 7 mil millones de habitantes del planeta. En el más reciente reporte de desarrollo global, la entidad pretende usar el entendimiento sobre cómo los humanos toman decisiones y usarlo para obtener mejores resultados en cuanto a desarrollo. Según ellos, las reglas deben ser rediseñadas considerando en detalle los factores psicológicos, sociales y culturales que entran en juego al momento de tomar una decisión.
Me sorprendió que la industria publicitaria, por sus propios propósitos, esté utilizando estos conocimientos en maneras en que nosotros, que estamos tratando de que la gente deje de fumar, o que la gente tome su medicina para la tuberculosis y otras cosas que estamos tratando de hacer, pero en las que estamos fallando.
El reporte afirma que las personas toman decisiones, primero, de manera automática, usando sus vivencias y creencias. Segundo, actúan y piensan en consonancia con cómo la gente a su alrededor actúa y piensa. Tercero, La mayoría comparte modelos mentales o perspectivas del mundo en el que vive.
A veces pensar automáticamente es estupendo, pero a veces cometemos errores sistemáticos. Y si los responsables de crear políticas entienden cómo pensamos automáticamente, ellos pueden cambiar lo que hacemos, simplemente al cambiar lo que es más fácil de pensar.
Una de las personas involucradas en este estudio instó al Banco Mundial a que empuje a algunos países a usar este modelo como condición cuando se le brinde a una nación algún tipo de ayuda, como por ejemplo un préstamo.
Sin embargo, los mismos creadores dicen que no hay ninguna garantía de que esto funcione y de que las naciones apoyen la idea. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Con tantos problemas raciales, vamos a pensar un poquito en el tema navideño. El presidente Barack Obama y la primera familia asistieron a la ceremonia anual del encendido del Árbol Nacional de Navidad, que a la vez tiene en su proximidad 50 árboles más pequeños que representan a cada uno de los 50 estados de la nación. Este año participaron artistas como Patti LaBelle, el actor Tom Hanks con su esposa, la actriz Rita Wilson, quien también cantó esta noche, además de cantantes de música country, rhythm and blues y otros. Obama oprimió el interruptor que iluminó el gigantesco árbol.
We hope everybody watching at home is getting in the Christmas spirit. We're going to start counting down right now. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
El árbol de 2014 es literalmente verde porque tiene 60.000 luces que utilizan 80% menos electricidad. La tradición del encendido del árbol nacional se inició en 1923 con el encendido de Washington de los árboles navideños del Congreso, de la Casa Blanca y anoche el de Rockefeller Center en Nueva York y en otras ciudades en todo el país. Inicia uno de los meses con mayor actividad en Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista comercial, porque espiritual esa es otra historia. Vamos a despedir el programa con Pentatonics.
I played my drum for him, but